Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
De diciembre del 2024, último día, último martes del año. Algunos están sacando cuentas, pero me refiero a revisando cómo estuvo este 2024, cómo se va y ya cómo se va a iniciar de cara al 2025. Les cuento la temperatura, estamos con 14 grados a esta hora. La máxima para la región metropolitana esta jornada se espera en sobre los 30 grados. Día despejado, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Habrá algo de nubosidad en la mañana, pero definitivamente estará despejado. Atención con los que están fuera de Santiago, porque hay alerta de marejadas para hoy. Así que consideren eso, no exponerse al borde costero. A puertas de este año nuevo van a tomar medidas si es que eso es necesario para toda la gente que vaya a ver allá los fuegos artificiales y el espectáculo pirotécnico en la región de Valparaíso. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. A partir del 15 de enero, las personas que obtengan por primera vez su licencia de conducir o renueven el documento tendrán la posibilidad de optar al permiso de manera física y también digital. Sin embargo, la medida comenzará a regir en las regiones de Tarapacá y Aysén para luego implementarse en el resto de las regiones del país durante el 2025. Por otro lado, cabe recordar que la vigencia de las licencias ya emitidas se mantendrá, razón por la que no es obligatorio hacer el cambio de su documento en caso de que este siga vigente. Relacionado con lo anterior, a raíz de la pandemia del COVID-19, las licencias que vencieron en determinados años extendieron su vigencia. En el caso de aquellas que vencieron en 2022 y 2023, debían renovarse durante este 2024, mientras que las licencias que vencían durante este año pueden renovarse el próximo. Considerar que la renovación de la licencia se debe hacer en la dirección de tránsito de la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona. Además, la hora se puede pedir mediante la página web del municipio, mientras que para el día de la renovación debe presentar su licencia de conducir anterior, también exhibir su cédula de identidad, junto con rendir exámenes de reflejo y vista, además de rendir un examen teórico en caso de que la licencia sea profesional.
Cinco de la mañana, vamos con los titulares. Preocupación por ola de crímenes en la región metropolitana. Desde la oposición apuntan a la moneda. Exalcaldesa Evelyn Matthei advirtió que nadie asume la responsabilidad política. No perdamos la memoria, respondieron desde el gobierno. Nuevo portazo para el gobierno. Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó el recurso de reposición que buscaba suspender los efectos del fallo por el proyecto Dominga. Hoy vence el plazo para que el Comité de Ministros se pronuncie sobre la iniciativa. Comienza la cuenta regresiva para recibir el 2025. Las marejadas complican el show de fuegos artificiales en Valparaíso. La municipalidad suspendió uno de los puntos de lanzamiento del evento de Año Nuevo en el Mar. Este miércoles es feriado irrenunciable. Hoy el comercio cierra sus puertas más temprano y hay medidas de contingencia por masiva salida de vehículos desde la región metropolitana. Cerca de 2 millones de extranjeros viven en Chile, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas. Venezuela, Perú y Colombia son los tres países con mayor cantidad de migrantes en territorio nacional. La desocupación laboral bajó a un 8,2% durante el trimestre septiembre-noviembre del 2024. La tasa de informalidad sigue por sobre el 26% y el gobierno destacó la disminución del desempleo. Katy Barriga sufre otro revés. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa y la exalcaldesa de Maipú continuará en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Caso Farmacias Populares. Tercer Juzgado de Garantía de Santiago mantiene en arresto domiciliario total a exalcalde Daniel Jadue. La defensa había solicitado rebajar la medida cautelar. Y falleció el reconocido periodista argentino Jorge Lanata. Estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires para mitigar un cuadro de insuficiencia respiratoria.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:08 de la mañana, vamos a regiones. Trabajadores de la pesca artesanal anunciaron movilizaciones ante la tramitación de la ley de fraccionamiento. Criticaron al ministro Nicolás Grau y aseguraron que ya no es un interlocutor válido. Nos informa Marcelo Castro.
Con movilizaciones iniciarán el año 2025 los trabajadores de la pesca industrial. Lo anterior se debe a la tramitación de la ley de fraccionamiento, lo cual podría generar el aumento del desempleo en la zona si la normativa sigue avanzando tal como está en el Senado, ya que limitará la cuota de captura para la pesca industrial, lo que derivaría en el cierre de plantas y por consecuencia despidos en plantas que se encuentran en el Biobío, tal como lo señalaron Juana Silva, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Plantas Industriales, e Iván Montes, vocero de la mesa por el empleo en el Biobío.
Porque este proyecto va a traer pobreza a esta región y nosotros las trabajadoras y trabajadores quedaríamos cesantes, y no tan solo nosotros. Aquí hay una cadena, una gama en la cual va a perjudicar a la región en su totalidad. Este es un tema de ideología y populismo.
Creemos que hoy día estamos frente a una nueva amenaza después del cierre de Huachipato, que es esta potencial posibilidad, ¿cierto?, de que se pueda legislar de materia incorrecta, de manera incorrecta según nosotros, esta ley de fraccionamiento que puede atentar contra el empleo de muchas mujeres y trabajadores de la industria pesquera.
Este descontento también llega a los parlamentarios del Biobío y que pertenecen a la Comisión de Pesca. El diputado Sergio Bobadilla emplazó al gobierno a que cese la tramitación de la normativa en el Senado, ya que salió mala desde la Cámara Baja, e incluso apuntaron al ministro de Economía, Nicolás Grau, a quien tildaron de no ser un interlocutor válido.
Hago un llamado al presidente Boric que detenga el trámite de este proyecto. Si se aprueba tal cual como está, es un verdadero atentado, es una bomba atómica respecto del empleo para la región del Biobío. Solo el presidente puede detener el trámite de este proyecto, porque el ministro de Economía ya creo que no es interlocutor válido, porque que venga a promover el fortalecimiento del empleo a la región del Biobío y que por otro lado esté impulsando incondicionalmente con el subsecretario de Pesca este proyecto que atenta contra la estabilidad laboral, claramente se ha convertido en un interlocutor no válido.
Desde el gobierno en la zona, el delegado presidencial Eduardo Pacheco sostuvo que hay que esperar las negociaciones que haga el ministro Grau con los senadores para sacar adelante esta normativa.
Estamos muy tranquilos con el trabajo que está desarrollando el ministro Grau, ministro de Economía, precisamente en lo que viene, que es un debate parlamentario. Recordemos que ahora está en el Senado, viene un debate parlamentario de ahí durante los próximos meses de verano, así que esperamos ese trabajo que está desarrollando también el ministro Grau. Confiamos en el liderazgo del ministro Grau también en ese sentido, pero obviamente vamos a seguir trabajando de manera particular con los sindicatos de trabajadores de la pesca, y respecto al anuncio de movilizaciones, es algo que se lo he manifestado siempre a todos los trabajadores, las trabajadoras y a los sindicatos. Hay derecho a la movilización, pero respetando la institucionalidad.
La movilización se concretará este lunes a las 11 de la mañana, desde Plaza Perú hasta Plaza Independencia, y esperan contar con la participación del recién asumido gobernador Sergio Yacamán.
6:11 de la mañana, seguimos en regiones. Un incendio afectó a 5 locales comerciales y 3 viviendas en el casco histórico de la comuna de Talcahuano, en la región del Biobío. La emergencia ocurrió alrededor de las 4:20 de la madrugada del lunes, cuando vecinos del barrio Bilbao alertaron a bomberos sobre la presencia del fuego. Si bien el cuerpo de bomberos de la comuna llegó rápidamente al lugar, el personal no dio abasto para controlar las llamas que afectaban a un recinto, las cuales pronto se propagaron a otros inmuebles aledaños. Y junto con los 5 locales comerciales y 3 viviendas destruidas, el siniestro dejó a 7 familias damnificadas y una mascota fallecida. Lo más terrible es que mi hija tenía una gatita y no pudimos rescatarla, murió, fue lo que declaró uno de los afectados. Y ante el llamado del cuerpo de bomberos de Talcahuano, acudieron a la emergencia compañías de las comunas de Hualpén y Concepción, con un total de 120 voluntarios. 6:12 de la mañana. Con el objetivo de revisar los avances alcanzados en relación a los ejes de la política nacional, se realizó en Rancagua una nueva sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado. La subsecretaria Carolina Leitao dirigió el Comité Pro Seguridad y nos informa Emilio Araya.
72 fiscalizaciones se realizaron en Rancagua, organizadas desde Seguridad Pública hasta las policías y servicios locales, que arrojaron 136 detenidos por diversos delitos, entre ellos 24 personas que se encontraban prófugos de la justicia por mantener órdenes de detención vigente correspondiente al 2024. Una iniciativa que busca la prevención, así lo consignó la subsecretaria de la Prevención del Delito, Carolina Leitao, en su visita a Rancagua.
¿Por qué nos hemos reunido hoy? Es muy importante que, como un mandato también del presidente Gabriel Boric, de poder desarrollar trabajos durante estas fiestas de fin de año en todas las regiones, articular tareas de fiscalización, control, para permitir que estas fiestas sean fiestas seguras para las comunidades. Y por supuesto que es muy importante decir que una parte esencial de la seguridad es la prevención. Y fiscalizar es prevenir.
La visita tenía como objetivo realizar el Gabinete Regional por Seguridad para abordar materias en lo público, trabajo que se ha ido avanzando de mano de las otras instituciones, como Carabineros. Así lo adujo el general de la sexta zona de la institución, Max Jiménez Fleming.
Un Gabinete Pro Seguridad que sin duda alguna ha sido muy productivo y ha quedado en evidencia el trabajo mancomunado multisectorial que estamos realizando. Como institución, como Carabineros, lo dijo nuestro alcalde de Rancagua, un excelente trabajo junto a municipios y otras entidades en lo que es prevención y dar una Navidad tranquila y segura a todos los vecinos y vecinas acá de Rancagua. Seguiremos trabajando y fortaleciendo nuestros esfuerzos en lo que es la prevención del delito y articulando de manera coordinada.
Controles vehiculares, fiscalizaciones al comercio informal, entre otras, donde Carabineros realizó un trabajo intensivo, coordinado también logrando el éxito del operativo, donde Raimundo Aglati, alcalde de Rancagua, valoró el trabajo policial realizado en la capital de O'Higgins.
Partimos justamente por recuperar el espacio público, por limpiar, por pintar, por ordenar, por retirar elementos, de manera que estuviera de manera atractiva el centro de Rancagua. Dijimos no al comercio ambulante, no a nuevos permisos en el centro de la ciudad, porque el centro ya no tiene mayor capacidad para seguir ingresando permisos. Cumplimos la palabra, no se entregaron permisos, se hizo fiscalización en terreno, estuvieron funcionarios municipales, funcionarios de transporte, Carabineros y otras instituciones apoyando diariamente en terreno, recorriendo todos los sectores para poder mantener a firme el comercio ambulante y entregar una experiencia de Navidad total a los rancagüinos, y eso debo decir que se logró.
Finalmente, de la Subsecretaría de la Prevención del Delito confirmaron la disposición de trabajar en el financiamiento de proyectos que buscan recuperar los espacios públicos que han sido tomados por desconocidos y así devolverle la sensación de seguridad a las personas en la región de O'Higgins, como también en otras regiones del país.
6:16 de la mañana, el tercer juzgado de garantía de Santiago decidió mantener en arresto domiciliario total al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Todo esto en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares. El militante comunista se encuentra imputado por los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. La defensa de Jadue buscaba una medida menos gravosa, lo que fue rechazado, aunque se redujo la firma quincenal a mensual, ya que no hay nuevos antecedentes en el caso. La fiscal Giovanna Herrera sostuvo que el tribunal razona igual como razonó la Corte de Apelaciones en la última revisión de cautelares el 16 de septiembre del 2024, considerando que se encuentran acreditados los antecedentes para acreditar, dice, los delitos y la participación del imputado Daniel Jadue. Eso es lo más relevante de la resolución, fue lo que planteó. Se mantiene entonces el arresto domiciliario total. Sí se modifica la firma quincenal a firma mensual por entender que es proporcional a los hechos. Estamos conformes, no existen nuevos antecedentes, son los mismos que hemos ido discutiendo en cada una de las audiencias, detalló. Y la defensa de Jadue apuntó a una presunta reunión de la ex autoridad con representantes de Best Quality Spa, de la que se habría conocido en la declaración del exadministrador de Achifarm, Matías Muñoz, aludiendo a que el exalcalde solamente tenía control parcial sobre las farmacias. Pero en resumen, el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario total de Daniel Jadue. 6:18 de la mañana. Es día martes 31 de diciembre. Les presentamos el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que, tal como en los años anteriores, el año nuevo 2025 en Las Condes será en grande y full bailable. Y es que, aunque nuevamente no habrá fuegos artificiales en la comuna, sí habrá otra imperdible celebración. Se trata de una fiesta al aire libre y gratuita que se realiza en el Parque Los Dominicos. Ese lugar será el epicentro del año nuevo 2025 de Las Condes, donde esta noche podrás ir a bailar y celebrar con música en vivo y en un ambiente familiar. Esta celebración de Año Nuevo 2025 comenzará a las 21:30 horas y tendrá música en vivo ultra bailable. Ahí se presentarán grupos chilenos que son expertos a la hora de prender y animar al público, como Los Frescos, pero además, como plato fuerte, estará la reconocida Sonora Palacios. Y lo mejor de todo es que la entrada para este evento es liberada sin retiro ni inscripción previa. Y seguimos para contarte que todos los años el Club Hípico de Santiago recibe Reload, una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes que se realizan en la capital. Y nuevamente este recinto se prenderá esta noche para recibir a Reload 2025, que tendrá una temática White Party. Eso porque la invitación a las personas es a asistir vestidos con una prenda blanca en su parte superior. Esa será la temática de esta gran celebración, que contará con tres ambientes, DJs, y que se extenderá hasta el amanecer. Por supuesto que también tendrá música en vivo a cargo de la Combo Tortuga y el DJ Pablito Pesadilla. Además, habrá un salón retro con una selección de éxitos de los 80, 90 y también de los 2000. Las entradas cuestan desde los 29.000 pesos y se pueden adquirir a través de la plataforma Ticket Plus.
6:19 de la mañana. El pronóstico del tiempo, ¿qué dice? Arica e Iquique van a tener una máxima de 24 grados. Arica amanece nublado, Iquique con nubosidad parcial. Antofagasta, 22 de máxima se espera, nublado, viento hasta 40 kilómetros por hora se pronostica para hoy. En Copiapó la máxima será de 25 grados, nublado, variando a despejado. La Serena y Coquimbo llegará a 21 grados, nublado, variando a nubosidad parcial. En Valparaíso, 21 de máxima se espera con nubosidad parcial. En Santiago estamos con 14 grados, la máxima será de un día despejado, actualiza la dirección meteorológica, nada de nubosidad matinal, 32 de máxima. Rancagua, nubosidad parcial, variando a despejado, 30 de máxima, y 30 también de máxima para Talca, aunque aparecen las nubes en la mañana, y en la tarde ya absolutamente despejado. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no para y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
Inmarred, especial especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
La zona centro-sur de Chile enfrenta un evento de altas temperaturas que podría superar los 40 grados Celsius en regiones como Ñuble y Biobío, extendiéndose hasta Magallanes. Esta ola de calor preocupa por su impacto en incendios forestales activos en Biobío, Valparaíso y O'Higgins, así como por posibles daños a cultivos agrícolas, especialmente frutas, si estos picos se repiten durante el verano. Según expertos, el cambio climático está intensificando las temperaturas extremas con valores que podrían superar los 37 grados Celsius cada verano. La situación demanda prevención y manejo responsable para mitigar sus efectos. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, que hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 96.9.
98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:27 de la mañana, 7 sujetos fueron detenidos en la región de la Araucanía en medio de una investigación por los delitos de usurpación, extorsión y amenazas contra los agricultores. Nos informa Cristian Cárez.
Es parte de uno de los registros que se logró recuperar momentos que Carabineros intentaba desalojar un predio usurpado en la comuna de Lautaro. Desde el 2021, Fiscalía venía realizando una indagatoria en contra de un grupo de sujetos que se dedicaba a la extorsión y amenazas contra agricultores del sector de Ollinco en la Araucanía. Carabineros, tras una serie de diligencias, logró capturar a 7 individuos que participaban de la comisión de aquellos ilícitos. El general Patricio Yáñez, jefe de la novena zona de Carabineros Araucanía, precisó parte del procedimiento.
Se desarrollaron 6 allanamientos de manera simultánea con personal de GOPEI, OS9, CEP, personal territorial. Personal suficiente para dar aseguramiento a esta operación con 10 blancos identificados y de los cuales hubieron 7 detenidos.
La captura se dio al interior de una comunidad mapuche, lugar desde donde fueron trasladados hasta una unidad policial para enfrentar vía telemática la audiencia de control de detención, oportunidad donde el fiscal Enrique Vázquez precisó parte del actuar de los imputados.
A quienes los imputados han obligado a abandonar sus predios en algunos casos, en otros le han hecho exigencias económicas, solicitando por ejemplo el pago de 15 millones de pesos a una propietaria que está parcelando un fundo, y en otros casos, como la última de las víctimas, que es un comunero mapuche, que es amenazado con quemar su cosecha si no paga la suma de 4 millones de pesos en beneficio de estos imputados.
Amenazas condicionales y extorsión son los delitos que le imputó el Ministerio Público a los detenidos. La diputada Gloria Navellán, junto con valorar el procedimiento e investigación, señaló que se hace necesario buscar nuevas opciones a la restitución de tierras, precisamente para evitar la ocurrencia de amenazas contra agricultores.
Si no se ponen las pilas, hoy día todos en el gobierno, incluida la Comisión por la Paz y el Entendimiento, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque CONADI sigue comprando tierra a comunidades violentas, y eso es lo que debemos detener, junto con la detención de los organizadores de estos grupos violentos.
De los 7 detenidos, 3 quedaron en prisión preventiva y el resto de la banda con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, todo durante los 3 meses que tendrá el Ministerio Público para desarrollar la investigación.
6:29 de la mañana, vamos con el resumen internacional y Cristóbal Berceacio.
Autoridades surcoreanas continúan con la investigación sobre las causas del accidente aéreo que dejó 179 muertos. Nos informa Héctor Contreras desde La Voz de América.
El gobierno de Corea del Sur confirmó que dará inicio a una exhaustiva investigación relacionada con la seguridad de todos los aviones Boeing 737-800 que operan en el país, una medida preventiva que se toma luego del accidente aéreo que mató a 179 personas el domingo y cuyas causas también estarían siendo investigadas por las autoridades locales. La medida fue anunciada por el presidente interino Choi Sang-mok, quien designó un equipo especial que investigará la que es considerada como la mayor tragedia aérea de la historia del país asiático. En uno de sus comunicados, el mandatario dijo textualmente, y citamos: "La esencia de una respuesta responsable sería renovar los sistemas de seguridad de la aviación en su conjunto para evitar que se repitan incidentes similares y construir una República de Corea del Sur más segura", dijo Choi. El avión Boeing 737-800, operado por la aerolínea surcoreana de bajo coste Jeju Air, abortó su primer intento de aterrizaje por razones que todavía no están claras. Luego, y durante su segundo acercamiento a la pista de aterrizaje, la aeronave logró aterrizar sin desplegar su tren de aterrizaje delantero, lo que hizo que la nave perdiera el control y se estrellara en contra de una valla de hormigón estallando en llamas. Un video del accidente indicó que los pilotos no desplegaron los sistemas con los que cuenta el vehículo para reducir la velocidad del avión, lo que indicaría una posible falla hidráulica, y no bajaron manualmente el tren de aterrizaje, lo que sugiere que no tuvieron tiempo, dijo John Cox, piloto de aerolínea retirado y director ejecutivo de Safety Operating System en San Petersburgo, Florida. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Siguen las reacciones tras la muerte del que fuera el 39º presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien falleció a los 100 años. Las autoridades destacaron que dejó un legado de paz y de servicio a la humanidad. Nos informa desde la Voz de América, Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden fue uno de los líderes políticos estadounidenses que no tardó en mostrar su luto por el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter, al cual se refirió cariñosamente como su querido amigo. Joe Biden ensalzó la herencia de Carter en la política e historia de Estados Unidos.
Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader.
Un líder remarcable, así lo recordaba el actual presidente Joe Biden, y es que Jimmy Carter, el que fue el 39º presidente del país, era querido y respetado por unos y otros. De este modo, el presidente electo y republicano Donald Trump también reaccionó a su muerte, asegurando que el pueblo estadounidense siempre tendrá una deuda de gratitud hacia él. Además, desde fuera de Estados Unidos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también recordó el legado de Jimmy Carter, de quien destacó su papel como promotor de la paz y la seguridad internacional. Entre sus hazañas, el presidente Carter lideró los históricos acuerdos de Camp David, gracias a los cuales se puso fin a la contienda entre Egipto e Israel. Tal y como reconocen líderes de todo el mundo, el presidente Jimmy Carter desempeñó un papel clave en la mediación de conflictos y la promoción de la democracia, incluso después de su mandato. Su dedicación y esfuerzo le valieron para obtener el Premio Nobel de la Paz en 2002. Desde la Casa Blanca y a través de un comunicado, el presidente estadounidense Joe Biden estableció que el 9 de enero será un día de luto nacional en todo el país para recordar la figura del expresidente Jimmy Carter. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6:34, vamos a un resumen en titulares. Preocupación por ola de crímenes en la región metropolitana. Desde la oposición apuntan a La Moneda. Exalcaldesa Evelyn Matei advirtió que nadie asume la responsabilidad política. No perdamos la memoria, respondieron desde el gobierno. Nuevo portazo para el gobierno. Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta rechazó el recurso de reposición que buscaba suspender los efectos del fallo por el proyecto Dominga. Hoy vence el plazo para que el Comité de Ministros se pronuncie sobre la iniciativa. Comienza la cuenta regresiva para recibir el 2025. Las marejadas complican el show de fuegos artificiales en Valparaíso. La municipalidad suspendió uno de los puntos de lanzamiento del evento de Año Nuevo en el mar. Este miércoles es feriado irrenunciable. Hoy el comercio cierra las puertas más temprano y hay medidas de contingencia por masiva salida de vehículos desde la región metropolitana. Cerca de 2 millones de extranjeros viven en Chile, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas. Venezuela, Perú y Colombia son los tres países con mayor cantidad de migrantes en territorio nacional. La desocupación laboral bajó un 8,2% durante el trimestre septiembre-noviembre del 2024. La tasa de informalidad sigue por sobre el 26% y el gobierno destacó la disminución del desempleo. Katy Barriga sufre otro revés. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa y la exalcaldesa de Maipú continuará en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel. Caso Farmacias Populares, tercer juzgado de garantía de Santiago, mantiene en arresto domiciliario total a exalcalde Daniel Jadue. La defensa había solicitado rebajar la medida cautelar. Y falleció el reconocido periodista argentino Jorge Lanata. Estaba internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires para mitigar un cuadro de insuficiencia respiratoria.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 999 pesos con 48 centavos. El euro tiene un valor de 1033 pesos con 50 centavos. El cobre se transa en 4 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 73 dólares con 91 centavos el barril. El WTI se transa en 70 dólares con 86 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.416 pesos con 69 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
6.36 y el desempleo retrocedió a 8.2% en el trimestre septiembre-noviembre de este año, una cifra menor a lo que esperaba el mercado. Eso sí, la creación de puestos de trabajo se desaceleró en su menor nivel desde inicios del 2021. Desde el gobierno destacaron las cifras, en especial la baja en la informalidad. Felipe Sobarzo con los detalles.
De Dulce y de Agraz trajo las últimas cifras de empleo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. Entre septiembre y noviembre, la cesantía llegó a 8,2%. Esta es una caída de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Hay varios datos que hay que destacar. La informalidad tuvo una contracción en el periodo, eso sí. Lo malo es que la creación de empleos es la más baja desde el trimestre febrero-abril del año 2021. El desempleo es mayor en las mujeres que en los hombres. La desocupación femenina llegó a 9,1%, mientras que la masculina se situó en 7,5%. Se vio un incremento anual en todos los tramos etarios, liderados por los segmentos de entre 35 y 44 años y 55 a 64 años. Según los datos entregados por el INE, en el periodo se crearon 147.541 empleos en 12 meses, que es una cifra baja que no se veía desde inicios del año 2021. Hay que recuperar una serie de trabajos para poder llegar a los niveles prepandemia, dice el subdirector técnico del INE, Leonardo González.
Cuando miramos la desagregación de la tasa de ocupación y la comparamos con el nivel prepandemia, vemos que efectivamente faltan 310.000 puestos de trabajo para tener el mismo nivel de ocupación que teníamos prepandemia. Cuando acotamos la tasa de ocupación solo a personas de 15 a 64 años de edad, observamos que no existe una diferencia estadísticamente significativa respecto al mismo trimestre móvil de prepandemia, y que esa cantidad de personas por recuperar se reduce a 0,2 puntos porcentuales, y que además esta diferencia no es estadísticamente significativa, ya, a diferencia de lo que ocurre cuando comparamos la población general.
La expansión de las personas ocupadas fue incidida por las actividades de salud, profesionales y enseñanza. El informe destaca la destrucción de puestos de trabajo en el comercio y transportes versus el trimestre previo, cuando es habitual observar alzas en noviembre por factores estacionales. En la misma línea, la construcción no lo ha pasado bien con la pérdida de plazas laborales. En tanto, la agricultura e industria manufacturera se observó una creación de 33.000 y 13.000 nuevos trabajos. Desde el gobierno destacaron que la cesantía haya ido a la baja, en especial la informalidad, que llegó a 26,9%, habla la ministra del Trabajo, Janet Jara.
Por noveno mes consecutivo tenemos una disminución en las tasas de desocupación. Esto es una buena noticia, hemos estado recuperando empleo en nuestro país. Nos quedan desafíos pendientes, pero sin duda las nuevas tasas que muestran, cierto, cómo la desocupación ha ido disminuyendo, así como también la informalidad, que se sitúa en torno al 26,9%, nos dan cuenta de un camino que se ha ido consolidando en torno a la recuperación de empleo y de empleo formal.
Baja la cesantía, pero también la cantidad de trabajos que se crean. Esto se da por el aumento de las personas que están fuera de la fuerza de trabajo, lo destacó el director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez.
Si uno mira todos los meses, o todos los trimestres más bien del año, en todos los trimestres del año las personas que están fuera de la fuerza de trabajo se redujeron, es decir, las personas estaban entrando al mercado laboral. En el último trimestre las personas aumentó las personas fuera de la fuerza de trabajo, llegando a 6.314.000, lo cual es un aumento de 0,7%, que no parece mucho, pero sí es suficiente como para mover la tasa de desempleo, la cual no considera a estas personas ni ocupadas ni desempleadas, y por lo tanto reduce el número de desempleados.
Hoy el INE va a informar el índice de producción industrial del mes de noviembre. Con esto se va a poder proyectar cuánto creció la economía en el penúltimo mes del 2024. El IMASEC de noviembre, en tanto, se va a conocer el jueves a las 8:30 de la mañana, cuando el Banco Central publique los datos en su página web.
6:40, el pronóstico del tiempo. Chillán tendrá una máxima de 29 grados y estará despejado. En Concepción, nublado, 21 de máxima se espera, al igual que en Temuco. En Temuco despeja la tarde. Valdivia, 18 grados, nublado, variando nubosidad parcial. Hasta 17 llegarán en Puerto Montt. Nublado estará este último día del año. Coyhaique, 15 de máxima, precipitaciones matinales, nublado a la tarde. Torres del Paine, nublado todo el día, 16 de máxima se espera, al igual que en Punta Arenas. Y en Punta Arenas, precipitaciones matinales. A esta hora, 14 grados de temperatura en Santiago. La máxima será de 32 y tendremos un día despejado. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
5, 4, 3, 2, 1.
El 2024 está por irse y esta promo también. Solo por 5 días obtén hasta un 60% de descuento en suscripciones al Diario Financiero. Además, accede a SoyDF, nuestra comunidad de suscriptores, con hasta un 50% de descuento en beneficios y experiencias. Suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan. Promoción válida desde el 27 al 31 de diciembre de 2024. Distribución del producto impreso solo en región metropolitana y sujeta a factibilidad de reparto.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
La minería no para. Y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos?
con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
La Municipalidad de Valparaíso confirmó la suspensión del lanzamiento de fuegos artificiales en un punto en el sector de Laguna Verde. Más antecedentes con Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Las marejadas que han afectado las costas de Valparaíso genera incertidumbre respecto a la realización del tradicional espectáculo pirotécnico Año Nuevo, que congrega miles de visitantes de Valparaíso y Viña del Mar. Tras reunirse con la autoridad marítima, las alcaldesas Camila Nieto de Valparaíso y Macarena Ripamonti confirmaron de que el show de fuegos artificiales se llevará a cabo según lo planificado. En declaraciones, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó de que se han evaluado todas las condiciones de seguridad junto a la autoridad marítima y pueden confirmar que el espectáculo seguirá adelante.
Las mediciones nos hacen entender de que los fuegos artificiales se van a poder materializar la noche del 31 de diciembre. Por supuesto, vamos a estar atentas a las mediciones que nos va entregando Armada de Chile, que nos parece sumamente importante siempre tenerlas a la vista y estar observándolas para efectos de que esta celebración sea lo más segura, no solamente desde el punto de vista de la pirotecnia, sino que también desde el punto de vista de donde las personas se ponen a disposición de ver los fuegos artificiales. Hacemos un llamado a que puedan venir a la ciudad de Valparaíso, a la ciudad de Viña del Mar, por supuesto, a que disfruten, pero que también sean cuidadosos con nuestras ciudades, que la puedan mantener limpia, que puedan poner a disposición también toda su capacidad de disfrute, pero siempre cuidando la ciudad, porque para eso también nos hemos esforzado y nos hemos coordinado con Carabineros de Chile para que también las medidas de seguridad que se adopten estén y estarán pensadas en que ustedes puedan venir a disfrutar.
En esta misma línea, Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, señaló que el llamado es a mantener conductas responsables considerando las marejadas y las condiciones climáticas. Las autoridades han reforzado las medidas preventivas en las zonas costeras y exhortan a la comunidad a mantenerse informada y respetar las indicaciones de seguridad.
6:49 de la mañana y vamos a seguir en las noticias, porque esta jornada vence el plazo para que el Comité de Ministros se pronuncie respecto al proyecto minero Dominga. Más información con Ricardo Cuevas.
Hoy es un día clave para el proyecto minera Dominga, ya que esta jornada, el último día del 2024, vence el plazo para que sesione el Comité de Ministros y resuelvan respecto de la iniciativa. Recordemos que el 9 de diciembre de este año, el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló la decisión del Comité de Ministros, quienes habían rechazado el proyecto minero de hierro y cobre que impulsa Andes Iron. A raíz de lo anterior, la instancia debe sesionar hoy y pronunciarse respecto del proyecto. Sin embargo, uno de los elementos claves es la conformación del comité, ya que el tribunal ordenó repetir la votación y que los integrantes no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa, lo que derivó en la inhabilitación de todos los miembros del comité. Al respecto, la ministra vocera subrogante de gobierno, Aysén Echeverry, planteó que se preguntó a la Contraloría sobre cómo se podría conformar la instancia.
Y lo que se vio durante esa sesión era que todos los ministros que participan de ese comité de ministros se encontraban inhabilitados por haberse pronunciado respecto del caso con anterioridad. Eso nos dejó en una situación que es necesario resolver, que es la pregunta de cómo se compone ese comité de ministros y cuál es su presidencia, entendiendo que no necesariamente aplican las reglas de subrogancia habituales, porque este es un comité que está establecido en la propia ley.
En el Congreso también miran lo que puede ocurrir con el proyecto Minera Dominga. Al respecto, el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Sergio Gaona, apuntó a que el comité debe sesionar con las subrogancias correspondientes.
Es un comité que debe estar integrado por los subsecretarios que corresponden a las subrogancias legales o quienes hayan definido como subrogantes legales. Por tanto, yo no veo mayor problema en que haya comité de ministros. Por otra parte, la insistencia del SEA está en su legítimo derecho de hacerlo y me parece a mí que el Tribunal Ambiental obrará en consecuencia respecto de esto.
En el oficialismo, el diputado del PS por la región de Coquimbo, Daniel Manucheri, se manifestó contrario a la iniciativa y dijo esperar a que no se dilate la decisión.
Dominga es un proyecto asociado a la muerte y a la corrupción. Instalar un puerto minero donde está el 80% de la población pingüino de Humboldt de todo el planeta sería una aberración. Esperamos que el gobierno no dilate la decisión.
Por su parte, el diputado por la cuarta región e integrante de Demócratas, Víctor Pino, cuestionó la forma en que se toman decisiones en este tipo de proyectos y apuntó que Dominga se encuentra en un limbo burocrático.
No es posible que una decisión de esta magnitud siga atrapada en un limbo burocrático, mientras las familias y comunidades afectadas esperan por respuestas concretas. Creo que es fundamental avanzar hacia un sistema donde las decisiones sobre proyectos de esta envergadura sean técnicas y no políticas. Lamentablemente, la abierta oposición del presidente Boric y el antecedente de un rechazo político previo dejan entrever que el resultado ya está decidido, sin importar quiénes integren el nuevo comité. Y esto no solo pone en entredicho la credibilidad del proceso, sino que también priva a nuestra región de oportunidades laborales y de desarrollo.
Consignar que durante la última jornada se conoció que el primer tribunal ambiental de Antofagasta rechazó un recurso de reposición que presentó el gobierno y con el que solicitaban suspender los efectos del fallo que reactivó la discusión en la materia.
Y tras la serie de crímenes del fin de semana, hay duros cuestionamientos al plan Calle Sin Violencias. El gobierno precisó que esperará contar con el consolidado de crímenes del año 2024. Francisco Arriagada nos informa.
Finaliza el año 2024 marcado por la crisis en materia de seguridad luego de un nuevo fin de semana en el que se registraron al menos una docena de homicidios, principalmente en la región metropolitana. Tema que sin duda es una de las principales preocupaciones tanto de las autoridades como de la propia ciudadanía y que ha significado una serie de cuestionamientos al gobierno por su estrategia en el combate de la delincuencia y el crimen organizado, donde se apunta al fracaso que ha sido el plan Calles Sin Violencia. En ese contexto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, precisó que los crímenes ocurridos en las últimas horas tienen contextos y características distintas, ante lo cual advirtió que los ajustes o la reorientación del Plan Calle Sin Violencia se realizará una vez se analice el consolidado de las cifras de homicidios del año 2024.
El plan Calle Sin Violencia es uno de los planes que incluye justamente abordar el tema de los homicidios y poder frenar, obviamente, los homicidios no solo en la región metropolitana, sino que en todo el país. Se va a hacer un consolidado respecto del año 2024 para analizar si aquellas acciones que se definieron fueron o no efectivas para controlar este tipo de delitos. Tenemos bastante información que nos permite analizar esto y visibilizar el cambio que ha anunciado además el subsecretario Cordero respecto de la reorientación del plan, la modificación del plan tiene que ver también con ir focalizando en aquellos lugares donde este plan no ha tenido los resultados que se esperaban.
Pese a ello, de igual forma persisten las críticas a cómo el gobierno ha intentado enfrentar este complejo fenómeno que cada día es más habitual. Habló y planteó sus aprehensiones el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien además apuntó sus dardos a la ministra del Interior, Carolina Toa.
Cuando sabemos que este fin de semana hubo 14 homicidios, demuestra que el gobierno sigue con nota roja. Y dentro de los que tienen nota roja también está la ministra Toa, que está absolutamente sobrepasada. Ella es la encargada de la seguridad ciudadana y vemos un aumento histórico, lamentablemente, en materia de homicidios, un aumento en la victimización, un mayor temor de la gente, un aumento de los homicidios violentos. Bueno, acabamos de aprobar un ministerio de seguridad donde esperemos que el gobierno no cometa los errores que ha cometido y nombre personas que sean técnicamente hábiles para poder llevar adelante la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
En tanto, la exalcaldesa de Providencia y figura presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, por intermedio de la red social X, cuestionó directamente al gobierno, precisando que no existe una autocrítica y que nadie asume la responsabilidad en este tema, ante lo cual manifestó la importancia de aprobar leyes en materia de seguridad, dado que la ciudadanía se ve afectada por esta ola de crímenes que hemos visto en el último tiempo. palabras de Matei, a las que se sumó el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton.
Los 14 homicidios del fin de semana reflejan una vez más de que los planes de prevención del gobierno han fracasado y que los homicidios se multiplican y que la principal preocupación de los chilenos no está siendo abordada de manera adecuada y que una vez más el gobierno es incapaz de hacer un mea culpa, atribuyéndose triunfos de leyes que fueron sacadas gracias a la aprobación mayoritariamente de la oposición en el Congreso, pero de lo que ellos se tienen que preocupar, que es la gestión que corresponde 100% al gobierno, han fallado estrepitosamente.
Por su parte, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, si bien reconoció que existe un problema en este tema, respaldó al plan Calles Sin Violencia, dejando en claro que requiere de ciertos ajustes, además de una mayor inyección de recursos.
Con más de 10 homicidios en la región metropolitana y otros tantos en las regiones, la verdad es que estamos lejos de poder controlar o superar los delitos violentos. El Calle Sin Violencia ha funcionado, tal vez no como quisiéramos. Yo creo que necesita un ajuste y más recursos. La verdad es que el trabajo territorial es fundamental, pero particularmente con la participación de un sistema de inteligencia que dé cuenta de cómo nos adelantamos y con policías disponibles para hacer prevención del delito, y en eso estamos al debe.
Crisis en materia de seguridad que se ha visto agudizada a raíz de la seguidilla de asesinatos que se han registrado, lo que sin duda se va a convertir en uno de los desafíos del Palacio de la Moneda para el año 2025. Todo esto a la espera de la evaluación que van a realizar del plan Calles Sin Violencia y de la estrategia que están desarrollando para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Y hasta acá dejamos las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.